Invitamos a esta hora a dialogar un rato con nosotros a Eduardo Barcesat. Él es abogado constitucionalista y además es experto en derechos humanos. Ha tomado postura sobre esto. ¿Cómo está, Eduardo? Clementina lo saluda.
Buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente el fallo emitido, voto de mayoría, es una producción lamentable y mucho más cuando emana de la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Ha quebrantado la estructura jerárquica del orden jurídico positivo argentino porque desobedece abiertamente la manda constitucional con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre Prevención y Sanción del Genocidio y la Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad. En ambos cuerpos normativos se establece que tanto para los autores penalmente responsables como partícipes y encubrimiento es la misma responsabilidad y que la persecución debe ser efectiva y por lo tanto no hay concesión de beneficio alguno como la amnistía, el indulto, la conmutación de penas, mucho menos este engendro procesal que pretenden revivir los ministros de la Corte cuando se trata de unos de hechos que han acaecido antes de la norma y cuyo juzgamiento ha sido posterior, de manera que en ningún caso se da el supuesto de la aplicación de la ley penal más benigna, tema muy bien desarrollado en el voto de los doctores Lorenzetti y Maqueda. Además, tratándose de la desaparición forzada de personas, es un delito permanente, por lo que no hay ningún cómputo de plazo hasta que no se esclarezca la situación real de aquellos por quienes se promovió la causa. Esto inhibe absolutamente la aplicación del 2x1 y de cualquier otro beneficio, repito, delito permanente que se continúa cometiendo a la fecha en que se emitió el fallo, al día de hoy, y así hasta que se esclarezca con la certeza que el derecho requiere la suerte de las víctimas. Bueno, yo creo que esto abre tres vías de cuestionamiento y de enjuiciamiento. Por un lado, está recurrida a los organismos internacionales. Efectivamente, ya la Argentina ha tenido la experiencia del enjuiciamiento en esos organismos de las leyes de punto final, obediencia debida y los indultos presidenciales, y las opiniones, dictámenes de los organismos regional e internacional fueron unánimes y lapidarios, es decir, son nulas y lesivas de los respectivos tratados internacionales. Si a esto se agrega el otro cuestionamiento en el orden interno, que tiene dos vías, una ya por lo que me enteré, promovida por el doctor Parrilli, que ha hecho denuncia por conducta prevaricante respecto de estos tres magistrados. Prevaricar es resolver contrario a derecho a sabiendas, es decir, es una figura difícil de obtener debida investigación y sanción en sede penal, porque en general prima el sentido de la familia judicial, de la corporación, pero está bien hecho que se haya hecho la denuncia. La otra vía es la del juicio político, que es en la que estamos trabajando, que es la de promover ante la Comisión de la Cámara de Diputados de la Nación el pedido de investigación, enjuiciamiento y remoción por mal desempeño de estos tres magistrados. Y queda, y es quizás lo más importante, la movilización del día miércoles, donde supongo que será una reproducción de la del 24 de marzo, en que el pueblo argentino va a ganar las plazas para repudiar este engendro judicial. Debemos tener en cuenta dos circunstancias. La desaparición forzada de personas es el crimen más horroroso que registra la historia universal. Es el secuestro del cuerpo, la tortura sistemática, el encierro en centros clandestinos, la muerte seguramente, pero en el anonimato y el encubrimiento sobre la suerte de la víctima. Es también la privación de certeza a los familiares y a la opinión pública en general sobre la suerte de la víctima, privación que se traslada a la justicia, porque no se aportan datos, ni evidencias, ni pruebas, ni nada que permita determinar ese paradero, en definitiva, a la muerte masiva, que ya de por sí es un crimen de lesa humanidad, se agrega la incertidumbre sobre la suerte y paradero de la víctima, con lo cual el agravante psicológico debe ser tenido en cuenta. Bueno, si estos hechos atroces y aberrantes ameritan el 2x1, hemos subvertido el orden jurídico. Sí. Si el doctor Rosati se hace o presenta o escribe sobre un dilema moral, en este caso, que sepa que los dilemas morales no se resuelven inmoralmente, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, ¿a qué responde este fallo de la Corte Suprema?
Creo que un contexto que ha desatado este gobierno de lucha y de jerarquización de las políticas de derechos humanos como política de Estado. Recordemos que se pasó la campaña hablando del curro de los derechos humanos, que se va a acabar. Se pasó luego a la pelea de cuál es la cifra, sin aportar ningún dato ni ninguna certeza, a querer disminuir, a querer quitarle entidad a los crímenes del Estado terrorista, por supuesto a buscar la impunidad del sector civil en esos crímenes del Estado terrorista. Más luego la frase desafortunada, que ya debería meritar la renuncia, por no decir sacarlo a patada, al secretario de Justicia, que dijo que el fallo era fenomenal. Claro, después cuando todos empezaron a poner el grito en el cielo, cambió su lectura, su versión, pero por supuesto la legítima es la primera que dijo, ¿no? Bueno, yo aguardo un gesto de conciencia, reclamo un gesto de conciencia de los tres ministros de la Corte que firmaron esto, de dar un paso al costado. No están en condiciones de administrar justicia desde la cabeza del Poder Judicial. Y digo esto porque si hay lesión a los derechos humanos que se cometa desde los otros poderes del Estado, no digo que sea comprensible ni justificable, pero en todo caso es menos gravoso que la lesión a los derechos humanos se cometa desde el Poder Judicial, que es el Poder Supremo, que debe velar por la supremacía de esos derechos, ¿no? Entonces esto creo que agrava la condición de los funcionarios públicos que han desobedecido el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional. En definitiva, una inmundicia jurídica y moral.
¿Cree usted que el gobierno se esperaba esta reacción por parte de la sociedad en general, este repudio masivo?
Bueno, yo no sé qué es lo que esperaba el gobierno, pero ninguna duda que ha alentado un fallo de esta naturaleza, de la misma manera que también la cúpula eclesiástica, con su ya desgastada política de reconciliación y perdón cuando no ha habido ningún arrepentimiento, ningún suministro de información, etcétera, nada que pudiera habilitar un diálogo, y persiste torpemente en esto, y después sale también a hacer aclaración de que no, de que debe haber verdad y justicia, pero siempre tardío y siempre cuando ve que la reacción no le es favorable. Bueno, yo creo que en ese clima se entiende también la producción de este pronunciamiento. Por eso digo que el mismo es parte de la degradación institucional que sufre la República, ¿no?
Uh-huh. ¿Imagino una marcha atrás por parte del fallo de la Corte?
Yo lo que imagino es que en los tribunales inferiores, aspiro y ya veo que se está produciendo, fiscales y jueces sigan aplicando la doctrina que hasta acá venían aplicando, rechazando el 2x1. Y que tenga que llegar a la Corte, en su caso, después de recorrer colectando negativas todo el espigón jurisdiccional. Y bueno, cuando llegue de nuevo a la Corte veremos qué pasa, qué integración hay y qué resultado tenemos. Pero las vías institucionales y de movilización son, creo, las que hemos listado, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, lo cambio de tema. Sabemos que va a estar mañana en nuestra región, a eso de las 18 horas, en el aula magna de la sede central de la Universidad Nacional del Comahue. En esta oportunidad va a estar hablando de otro tema que también nos preocupa, que tiene que ver con la utilización de los recursos naturales como garantía de la deuda externa.
Así es. Sí, efectivamente, los decretos Macri juntamente con las resoluciones y anexos que poco se han divulgado y hecho conocer a la opinión pública y que nosotros sí hemos investigado y hemos puesto en conocimiento de la sociedad y de la justicia, establecen esta pérdida de la inmunidad soberana del Estado sobre sus bienes privados, y esa pérdida implica fundamentalmente la de los recursos y riquezas naturales que quedan expuestos a la voracidad de los nuevos titulares de bonos de la deuda externa argentina. Y debemos tener presente que cuando el anterior gobierno y la negativa fundada del gobierno argentino a atender el pago a los fondos buitre, el señor Paul Singer decía, bueno, si no tienen dinero, páguenme con acciones de Vaca Muerta, es decir, ya estaba en la mira de estos buitres apropiarse de nuestros recursos y riquezas naturales. Se trata no solo de los hidrocarburos, están en riesgo los cursos de agua, el agua potable, los yacimientos de oro, plata, los minerales estratégicos para el desarrollo informático como el litio, el sílice y el tungsteno. Recordemos que estos decretos ponen la jurisdicción a opción de los tenedores de los bonos, ya sean Nueva York, Londres y los que están contraídos en francos suizos en cualquier cantón de la Confederación Helvética. De manera que no van a tener ningún miramiento, aprovechando además que en esos títulos la Argentina hace renuncia anticipada a proponer moratorias, a ejercer defensas, a reestructurar la deuda, de manera que estamos entregados colonialmente y bajo un régimen que no es siquiera de beneficio en estos préstamos porque la tasa es alta comparativamente y el plazo de repago corto. De manera que ya desde el 2018 van a pesar sobre todos nosotros los vencimientos de esta nueva deuda que a forma desaforada está contrayendo el gobierno y que eleva la deuda pública según estudios de las informadoras de riesgo, eleva nuestra deuda pública en 110 mil millones de dólares, contabilizando la deuda que se ha contraído y la del repago de las LEVACs, que ha sido la timba financiera que se alimenta, en todo caso, con esta también nueva deuda externa. Asistimos al derrumbe económico y al derrumbe institucional de la República. Esto tenemos que tenerlo claro y activar los mecanismos institucionales de repudio. Y ya que digo esto, es señalando a ver si en el Congreso se dictan leyes que anulen estos decretos y que preserven y recuperen sus incumbencias constitucionales, porque en estas facultades que la Constitución le da al Congreso no pueden ser delegadas al Poder Ejecutivo. Esto sería lo mismo que si los jueces, por comodidad, delegaran en estudios jurídicos el dictado de las sentencias con tal de sacarse el trabajo de encima. Bueno,
pero para cerrar, Eduardo, ¿qué opinión le merece la acción del Congreso de la Nación hasta ahora?
Bueno, deplorable. Fíjense que tenemos enjuiciado a más del 50% del Congreso de la Nación en la otra acción primera, que fue contra el pago a los fondos buitres. Acompañamos el listado de diputados y senadores que votaron habilitando ese pago infame, que ya ha merecido que el fiscal solicite las primeras declaraciones indagatorias y que colecta un dictamen de los expertos de la Corte Suprema de Justicia, los contadores, que dice, se pagó sin ton ni son y contradiciendo el precedente del año 2014, es decir, bastante reciente, de la Corte Suprema sobre las sentencias del juez Tomás Griesa, estableciendo que eran nulas y lesivas del orden público constitucional argentino y negándole ejecutoria, por tanto, en territorio de la nación. Todo esto forma un cuadro que hace que el accionar del gobierno sea realmente deplorable, y por eso es que hemos empleado la expresión de traición a la patria en el sentido del artículo 29 de la Constitución Nacional, porque la han asumido una entrega del patrimonio común de los argentinos para posibilitar este endeudamiento brutal.
Uh-huh. Muchísimas gracias, Eduardo. Como siempre, conversar con ustedes es un gusto.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.